Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy martes 12 de septiembre. Quédese aquí con nosotros, mucho, muchísimo que darle a conocer. Es martes y la agenda informativa, vaya que está cargada. Por la tarde, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se registró un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital con un presunto delincuente. Un efectivo resultó lesionado, pero lo más importante aquí es que se logró la detención del agresor. Vea usted.
Dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina heridos, uno por arma de fuego y una mujer atropellada, es el resultado de un intento de detención que derivó en un tiroteo ocurrido aquí en el exterior de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Esto sucedió al dar seguimiento a un vehículo involucrado en el robo a un transporte de carga, mismo que fue ubicado ingresando al Aeropuerto Internacional, donde los elementos de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se aproximaron y a la altura de la puerta número 2, el conductor del automóvil lo recibió con disparos de arma de fuego. Esta persona se dio a la fuga y se inició una persecución con la que atropelló a una mujer policía y poco después el automóvil fue asegurado en el estacionamiento de la terminal aérea y su conductor, un hombre de 27 años. De edad, fue detenido. Como resultado del tiroteo, un elemento de la unidad de inteligencia resultó herido con dos impactos de bala y, al igual que la mujer policía, fueron trasladados en una ambulancia a un hospital privado. En tanto, en el lugar de los hechos quedaron tres cartuchos percutidos y una bala calibre 9 milímetros que fueron retirados por los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia Capitalina y en este lugar el director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos Velázquez Tiscareño, informó que no se tuvo afectada ninguna de las operaciones de la terminal aérea.
Actividad normal, nunca se puso en peligro, nada más tenemos por cuestiones, en este caso legales, la puerta 2 cerrada porque hay indicios, ahí todavía cartuchos en el piso y está cerca de esa área. Todo lo demás nunca se puso en, nunca se interrumpió.
Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
Los elementos heridos ya están siendo atendidos, se reportan fuera de peligro, esto es lo más importante. Mire, labores de inteligencia llevaron a esta detención una vez que el vehículo en el que transitaba el agresor participó en un robo a productos que llegaron al aeropuerto en agosto, se llevó a cabo este crimen. Eran teléfonos celulares lo que se robaron. Sobre este tema, el jefe de gobierno de la capital, Martí Batres, pues no negó que este incidente pudiera estar relacionado con el robo y el asesinato del ciudadano de la India que fue asaltado en el viaducto, pero es algo, aseguró el jefe de gobierno, que se tendría que confirmar en su momento. Escuchemos.
Ya se tiene propiamente este hecho que ocurre en el marco de la actividad de investigación que se ha estado realizando por los hechos delictivos que se han denunciado en la zona.
Por otra parte, el jefe de gobierno ya...
Y se va a seguir haciendo, ¿no? Es decir, esa presencia se va a seguir teniendo y se va a seguir investigando, se va a seguir desmantelando la actividad delictiva alrededor del aeropuerto.
Por su parte, Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad capitalino, pues dijo que no existe ningún elemento que pudiera sugerir una relación entre este delincuente y el homicidio que sufrió el ciudadano de la India. Esto, pues, más tarde de lo que mencionó el jefe de gobierno de la capital, Martí Batres. Y de la Ciudad de México nos vamos a Guerrero, porque la mañana de hoy en Chilpancingo fue asesinado Fernando García Hernández, delegado en la entidad de la Fiscalía General de la República. Guadalupe Gutiérrez, buenas noches, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto desde Guerrero. Te informo que la mañana de este martes fue asesinado a balazos el delegado en Guerrero de la Fiscalía General de la República, Fernando García Fernández. El hecho ocurrió la mañana de este martes en las inmediaciones de la colonia Cipatli cuando el funcionario circulaba en su unidad al sur de la capital del estado. Las primeras reportes indican que en la escena del crimen se encontraron alrededor de 30 casquillos. Decirte que integrantes de la Coordinación para la Construcción de la Paz en el Estado de Guerrero condenaron el homicidio del delegado estatal de la Fiscalía General de la República, Fernando García Fernández. En una transmisión en vivo, el vocero de seguridad en Guerrero, Randy Suastegui, lamentó y condenó a nombre de las instituciones que convergen en la mesa de seguridad. Anunciaron que se ha iniciado ya la carpeta de investigación ante estos hechos. Desde Chilpancingo, para Grupo Fórmula, Guadalupe Gutiérrez.
Gracias, Guadalupe. Por cierto, el INEGI dio a conocer su encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, y en ella hay datos mixtos que esta mañana fueron puntualizados en la conferencia mañanera, que por cierto encabezó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. No tenemos la nota, la vamos a intentar rescatar, y mientras nos vamos a la arena política, porque Mario Delgado dio a conocer el calendario y la ruta que deberán seguir los aspirantes a las candidaturas de los nueve gobiernos estatales que estarán en disputa el próximo año, en 2024. Le comento que la convocatoria se va a abrir el próximo lunes 18 de septiembre y el registro será el 25 y el 26 del mismo mes, de este mes que corre, de septiembre. En conferencia de prensa, el dirigente nacional del partido de Morena le pidió a la Comisión de Justicia analizar con seriedad la impugnación que hizo Marcelo Ebrard. Aseguró que no va a haber persecución contra legisladores que son afines al ex canciller. Pues, ¿por qué habría de haberla? Escuche lo que dijo Mario Delgado.
No habrá privilegios ni persecuciones para los legisladores afines a Marcelo Ebrard, aseguró el líder nacional de Morena, Mario Delgado. En conferencia de prensa, el morenista insistió en que la encuesta morenista fue todo un éxito contundente y cuya información está abierta a todos. Delgado Carrillo dijo que todas las estructuras creadas durante el proceso morenista y afines a los diferentes aspirantes serán bienvenidas. De la reunión con legisladores aseguró que no habrá ningún trato privilegiado, mucho menos falsas promesas.
Yo quería que tuvieran esa seguridad, que no les vendieran el cuento de que los van a perseguir, de que ya no tienen posibilidades en Morena, ¿no? Y tampoco levantarles falsas expectativas de decirles, les ofrecemos esto para que se queden. No. Militantes en las mismas condiciones que todas y todos. El proceso interno ya pasó.
Mario Delgado rechazó ver como un amago la posición de Marcelo Ebrard. Dijo que él está en su derecho de hacer tal reclamo, por lo que dio instrucciones a la comisión del partido para que haga un análisis cuidadoso en torno a su impugnación.
Yo le voy a pedir a la comisión que revise con mucho cuidado esta impugnación, que lo tome con mucha seriedad y que haga una revisión profunda de todo lo que ha entregado Marcelo Ebrard y su equipo, que se actúe con mucha responsabilidad en la dictaminación de esta impugnación. No, yo no creo que sea ningún amago, él está en su derecho de hacer esta impugnación y bueno, la comisión debe dar cuenta de la misma.
Dijo que como líder del partido le insistirá a Marcelo para que se quede en este, sin embargo será lo dignamente permitido.
Yo siempre voy a hacer la convocatoria hasta, como dicen por ahí, hasta el límite de la dignidad, convocarlo siempre a la unidad, porque la unidad es la gran fuerza de nuestro movimiento.
El próximo domingo iniciará la gira de la doctora Claudia Sheinbaum a nivel nacional y Oaxaca será el inicio del acercamiento con la militancia e insistió en que todos los liderazgos serán bienvenidos. Finalmente, de sus aspiraciones, dijo que podría definirse el próximo 25 o 26 de septiembre si contiende o no por la jefatura de la Ciudad de México, siempre y cuando no se vea afectado el proyecto del partido. Con imágenes de Óscar Jiménez y Julio Cepillo en la Ciudad de México, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Pues ahí tiene, parece que Marcelo Ebrard, pues no es necesariamente que se hubiese querido salir de Morena, sino que no sabe cómo mantenerse ahí, ojalá, y pueda llegarle esa claridad que no tuvo durante el proceso de selección de candidata. Bueno, hace unos momentos, por cierto, la doctora Claudia Sheinbaum, la coordinadora nacional de los comités para la defensa de la transformación, dio a conocer que para apoyar en la Coordinación Nacional de los Comités, pues nombró a Adán Augusto López como coordinador político y a Ricardo Monreal como coordinador de organización y enlace territorial. Esto hace unos minutos. Somos equipo y hay proyecto, escribió en su cuenta de X la doctora Sheinbaum, quien antes sostuvo un encuentro de trabajo con Mario Delgado para dar seguimiento a las tareas aprobadas por el Consejo Nacional de Morena, y por la tarde recibió la visita el rector de la Universidad Iberoamericana, del doctor Luis Arriaga Valenzuela, quien la invitó a visitar la universidad. Y le tenía datos del INEGI, ahí le van.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que la estrategia de abrazos y balazos atendiendo las causas de la violencia, a pesar de las críticas, está dando resultados. En una mañanera donde se presentaron los datos de la encuesta del INEGI referente a la victimización y percepción de seguridad pública, la secretaria Alcalde sostuvo que, a pesar de las resistencias, de forma gradual sigue a la baja la percepción de inseguridad, pero también la disminución de los delitos de alto impacto.
Pues nos dan luz de que las cosas van mejor, de que hemos logrado a través de esta estrategia avanzar en la pacificación del país. Pero quizá de lo más relevante es que pone en evidencia de que la estrategia de atender las causas que generan la violencia es una estrategia correcta.
Se mencionó que se mantiene la confianza en las instituciones de seguridad como el Ejército y la Marina, pero el vocero federal Jesús Ramírez resaltó que en la encuesta uno de los sectores que más genera desconfianza es el de los jueces.
Y aquí un dato, pues, que en medio de la polémica, la discusión sobre la reforma del Poder Judicial, la actuación de los jueces.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, fíjese que hace unos días Xochitl Gálvez, responsable del Frente Amplio, en una entrevista, ella comentó que durante una caminata en la montaña, en Tepatepec, en Hidalgo, pues recibió la señal que le indicó que tendría que lanzarse a buscar la presidencia de la República. Una señal que vino con una mariposa que se posó sobre su mano. Escuche.
Llegué al lugar donde siempre suelo sentarme y estaba así mirando, y de repente se posó una mariposa de muchos colores. Por eso los videos míos van a traer muchas mariposas. O sea, porque estaba así y se quedó. Yo digo, quise grabarla con el celular y voló, obviamente, porque me moví. Pero dije, sí, la señal. Empecé a llorar. Y al final grabé un video, ahí lo tengo.
Híjoles, algo le falló. Que no a Maduro cuando el pajarito le habló, porque ese pajarito no voló. Ese pajarito se quedó y siguió hablando. No como esta mariposa que le habló en el cerro a Xochitl Gálvez y después, pues cuando la vio, se asustó. Y mire, luego de que Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora, criticó el fin de semana el proceso interno de la oposición y a Xochitl Gálvez, pues la calificó de folclórica, de fake, hoy vino la respuesta, no de una mariposa, pero sí de Xochitl.
La representante del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, le respondió al presidente del Consejo de Morena y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien dijo que ella era folclórica, pintoresca y fake. Afirmó que a mucho orgullo es folclórica porque representa la cultura de los pueblos, y de pintoresca y fake. Esto le dijo.
Folclórico, pues sí, represento la cultura de los pueblos, eso quiere decir folclórica. Pintoresca, pues ojalá su candidata tuviera algo de pintoresca. Y fake. Pues fake su política de seguridad en el gobierno federal, esa sí fue fake. Y fake el trabajo que está haciendo en Sonora, donde por cierto acaban de ser, pues, atentadas o como se le llame, a las a Ceci Flores, madre buscadora. Entonces, en lugar de andar aquí perdiendo el tiempo, mejor que se ponga a trabajar en Sonora, es lo que yo le diría, nada más.
En este sentido, le recomendó al morenista dedicarse a gobernar y resolver sobre todo el problema de inseguridad que se vive en su estado y dejar de andar en la grilla política. Gálvez Ruiz confió en tener comunicación en los próximos días con el ex canciller Marcelo Ebrard, a quien ha reconocido le gustaría que formara parte del Frente Amplio por México. Con imágenes de Uriel Rivas y Israel Aldave, Telefórmula.
Por cierto, el Partido Morena en la Ciudad de México denunció irregularidades en el inmueble que habita Xochitl Gálvez en la colonia Reforma Social, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Califica de ilegal la construcción, por lo que le exige al alcalde de esta demarcación, a Mauricio Tabe, que verifique y clausure el conjunto habitacional en el que reside la responsable del Frente Amplio. Le comento que el edificio que se ubica pues en esta colonia, pese a contar con aviso de terminación de obra, pues denuncia Morena en la Ciudad de México, no cuenta con el permiso de uso y ocupación, por lo que no puede estar habitado. Además, exigieron indagar un posible conflicto de interés en la construcción de este complejo. Bueno, pues estaremos, por supuesto, pendientes, pero antes saludo con muchísimo gusto al diputado Hamlet Almaguer, como cada semana aquí acompañándonos en Fórmula. ¿Cómo estás, Hamlet? Andabas en
Quintana
Roo, ¿verdad? Andamos. El informe de la gobernadora, un año, primer informe, vaya que ha habido cambios en este estado.
Primer informe, va muy bien la gobernadora Mara, combate a la pobreza, tanto la extrema como la moderada. Y pues la inversión que hay del gobierno federal en los proyectos de infraestructura, el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, que se va a inaugurar ya en diciembre de este año, y también un trabajo muy importante que está haciendo en la zona urbana de Cancún, un puente que se está construyendo y la remodelación del Boulevard Colosio. Va muy bien la gobernadora.
Sí, va bien la gobernadora, y con el Tren Maya pues va todavía mejor, está conectando comunidades que están muy alejadas unas de otras, en fin. Ya hablaremos de Quintana Roo, pero antes vamos a hablar del presupuesto de egresos, Hamlet, de la Cámara de Diputados. Nos traes cifras, nos traes números, ¿verdad? ¿De qué es? No me digas que del Poder Judicial.
Seguimos analizando los lujos y los privilegios del Poder Judicial. 7,880,000 pesos en gasolina para los ministros de la Corte.
¿Para gasolina?
Para gasolina.
¿Eso se los paga la Corte?
La Suprema Corte, sí. Ya me parece que no estamos para esos tiempos.
O sea, 7,880,000 pesos divididos entre ¿cuántos
ministros? 11 ministros.
No, pues.
Pues algo así como 700,000 pesos, ¿no?
Pues más o menos.
Al año, sí. En gasolina.
No, pues sí le pisan el acelerador,
¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, ya ves que a cada quien le dan 3 Suburbans, entonces sí. Yo creo que sí gastan mucha gasolina.
Prendas de protección personal, esas se entiende, o sea, como chalecos antibalas.
Los chalecos antibalas, ¿no? Los 4 millones, ¿no?
Sí.
Servicio de telefonía celular para los ministros, 1,500,000 al año.
Ajá.
100,000 pesos de celular, un poquito más, 120,000 pesos de celular a cada quien.
Pues sí está caro el contrato, ¿no? Porque sí está bien que tengan los ministros su teléfono celular, ¿no? Pero pues, sí deberían de revisar un plan un poquito más austero, ¿no?
Que cada quien lo pague en la Cámara, cada diputado paga su celular, no nos dan telefonía. Radiolocalización, no se vayan a perder, GPS, 3,280,000 pesos.
Sí.
Y por acá también hay un tema severo de las aplicaciones, que eran más de 40,000,000 de pesos, mira. Desarrollo de aplicaciones informáticas, 45,000,000 de pesos para apps de los ministros.
¿Cómo? ¿Apps? ¿Tú tienes alguna app de algún ministro?
Hay una muy útil del Poder Judicial, que es el IUS, que es el sistema de tesis de jurisprudencia.
Pero eso es del Poder Judicial,
sí,
¿no?
Pero además es una sola aplicación.
Sí.
Y funciona para todo el país. Yo no sé por qué habla en plural de aplicaciones móviles y de desarrollo. Porque suena que están queriendo hacer algo nuevo.
Claro.
Si fuera el IUS, sería solamente mantenimiento de la aplicación, pero 45,000,000 me parece
¿Se puede excesivo. Pedir que se revise ese rubro?
Sí, vamos a preguntar varias cosas. Mira, por ejemplo, otros servicios comerciales, 20,000,000, pero no están especificando de qué va.
Otras asesorías para la operación de programas también.
Sí.
El monto no es tan alto, pero sí estaría interesante saber, pues, de qué va, ¿no? ¿Qué programas? ¿Qué operación? Servicios para capacitación a servidores públicos, 5,319,950 pesos.
Sí. Internet, 1,400,000 para la Suprema Corte. También está excesivo, ¿no? Un plan ahorita vale 480 pesos. con sí. cargo a tarjeta de crédito.
Pues ha de ser uno para cada oficina, ¿no?
Pues...
Pero también estaría bueno revisar. Está caro.
Está caro, contrato, un millón
sí,
y medio.
Sí, habría de revisarse. Oye, todavía tienen el rubro que es para medicinas, ¿verdad? Estoy viendo sí. medicinas y productos farmacéuticos.
Un par de millones.
Sí, y materiales, accesorios y suministros médicos. ¿No les pagan un seguro de gastos médicos?
Privados también. Ahí son más de 300 millones de pesos en seguro de gastos médicos para todos.
¿Y medicinas también?
Aparte les dan sus medicinas y aparte les dan sus lentes.
No, pues uno parece a veces que erra la profesión, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esto?
Te voy a decir
algo. ¿Se van a revisar, se van a analizar, se van sí. a pedir que se especifiquen bien cómo van, a dónde van?
Mira.
A nivel legislativo, por supuesto.
La oposición Ajá. está criticando el paquete económico porque señalan que hay contratación de deuda. Uh-huh. Si no existieran estos privilegios, no uh-huh. se necesitaría contratar deuda. Uh-huh. Si no les gusta la deuda, entonces hay que eliminar todos estos lujos y estos...
¿Y ha habido excesos? Conversaciones con las bancadas de los partidos de oposición, del Frente Amplio, con respecto a estos rubros que sí están caros.
El día que recibimos al secretario de Hacienda uh-huh. en la Comisión de Presupuesto, el panista Jorge Romero, que ahorita es presidente de la Junta de Coordinación, uh-huh. dijo en su discurso desde tribuna que él no iba a defender ni el PAN los privilegios uh-huh. y que estaban dispuestos a revisar. Entonces uh-huh. ellos ya recibieron el mensaje y también contestaron ese uh-huh. mensaje. Vamos a ver si es cierto que están de acuerdo con esas modificaciones. Nosotros consideramos que hay apartados que no son útiles para la impartición de justicia en el país.
¿Cómo cuáles?
Pues lo que acabamos de señalar, pero también lo que habíamos platicado de los jardines en la Suprema Corte y no hay jardín. El seguro de gastos médicos privados, uh-huh. el exceso en los aguinaldos, el cochinito dorado del fideicomiso que están reuniendo para las jubilaciones, ¿no? El seguro de separación individualizado.
El mismo sueldo de los ministros, ¿no? Que es mayor que el del presidente.
Sueldos y sobresueldos que tienen los, uh-huh. los ministros de la Corte. Tienen otra partida de 10 millones de pesos para convenciones y congresos. Uh-huh. Pero aparte tiene esta acá de capacitación de los 5 millones de pesos. Entonces, la verdad nos parece excesivo este trabajo que están realizando los ministros porque están pidiendo más de lo que necesitan y el país no está para eso.
¿Y cómo va el proceso para verificar, para reclamar estos rubros y estos montos, Hamlet?
La comisión no ha sesionado, va a sesionar la próxima semana. Platicamos con el presidente de la Comisión de Presupuesto. Si nos permite, te vamos a traer también los datos del Consejo de la Judicatura Federal. Desde la comisión vamos a pedir estas aclaraciones de conceptos que están ahí difusos. Es algo que vamos a trabajar. Y a la par en Morena, pues avanzando. Ya anunció el presidente Mario Delgado la convocatoria a partir del 18 de este mes, con registro el 25 y 26 para las 9 gubernaturas.
Nos queda un minutito, pero ya vamos a empezar a ver las manos alzadas para los gobiernos estatales sí. que se van a llevar a cabo elecciones en el 2024. ¿Cómo ves los procesos? ¿Tú ves unidad dentro del partido? Que se pudiera repetir esos pues lamentables eventos de impugnaciones, a pesar de que se había afirmado que el resultado no sería impugnable, en fin, ¿cómo los ves?
Yo espero que caminemos en unidad. Lo más importante de las contiendas estatales, locales, es la de la Ciudad de uh-huh. México. Y ahí, pues...
Ya Ricardo Monreal, como habías tú advertido aquí hace algunos meses, no fue.
No, ya
hoy se bajó aquí en esta casa. Aquí, en Fórmula dio a conocer esto.
Aquí dimos la primicia y también destapó a su hija para la alcaldía Cuauhtémoc. Por ahí iba ya, desde hace meses se veía. Pues ahora lo que veo es que el presidente del partido tiene el interés y la aspiración también de contender por la ciudad. Y yo creo que sería un muy buen candidato al gobierno de la ciudad. Tendría que solicitar licencia
claro.
a su cargo. Ha ganado muchas gubernaturas en el país. Yo creo que también puede ganar.
Se le va a extrañar en el partido, ¿no? Si toma esta decisión, sobre todo que es año electoral el próximo.
Sí, sería una licencia. Para temporal.
Pues Hamlet, estaremos muy pendientes. Mil gracias por habernos acompañado.
Gracias, Juan.
Después de haber estado en Quintana Roo. Sí. Nos damos una breve pausa, no se vaya. Regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos en Fórmula Noticias. La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, anunció desde la semana pasada que pediría licencia a su cargo. Hoy, el Congreso capitalino le autorizó su solicitud de licencia temporal, por lo que podría ausentarse de su cargo por 60 días a partir del próximo 16 de septiembre. Le comento que el director general de Obras y Servicios Urbanos, Raúl Basulto Lubiano, es quien se va a quedar como encargado de despacho en esta alcaldía, en Iztapalapa. Y mire, en dos entrevistas en Fórmula Noticias, ya se lo adelantaba, el senador con licencia, Ricardo Monreal, dio a conocer que ya no está en su intención competir por la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México. Comentó que mucha de la base de Morena que tendría que votar por él, pues lo sienten alejado del presidente López Obrador desde el desencuentro que tuvieron en 2021. Monreal también aseguró pues que Claudia Sheinbaum tiene la toma de decisiones en el partido, cosa que es cierta, y dice que se ven pocas opciones cuando entre los aspirantes está uno que se ve como el preferido. Escuche lo que dijo Ricardo Monreal.
Después de lo de la ceremonia de la entrega de bastón de mando, que es inédita, simboliza la entrega de las decisiones políticas, la correlación de fuerzas cambió. ¿Cómo? Joaquín, cambió. Sí es serio y es real que las decisiones políticas ya no las está tomando el presidente López Obrador. Hoy se ha trasladado esta facultad metaconstitucional y la doctora Claudia está asumiendo el control total de las tomas de decisiones. Entonces, cuando yo veo anunciado a uno de sus más cercanos colaboradores que va a participar en el proceso, evidentemente es obvio que es el consentido o no el consentido, sino el que ella
el preferido
desea que quede.
Bueno, esto en entrevista con mi compañero Joaquín López Dóriga. Ahí lo tiene, no va Ricardo Monreal por la Ciudad de México. Y desde la dirigencia Morena en la capital, pues celebraron que en la oposición se esté formando el TUCOT, el Frente Todos Unidos contra Taboada, a quien acusaron de ser el factor de división en la oposición. ¿Por qué? Dijeron que por sus ambiciones. Vea usted.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches, te saludo con gusto. La militancia morenista local dio la bienvenida al TUCOT, Todos Unidos contra Taboada, el alcalde Benito Juárez, y que es integrado por alcaldesas y alcaldes que hoy han visibilizado lo que es un secreto a voces, que el PAN quiere imponer a Santiago Taboada como candidato de la oposición a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. A este beneplácito se sumó Ricardo Monreal debido a que lo que pretende hacer el PAN es escandaloso, pero más es el cinismo de Taboada, cuyas ambiciones personales solo provocarán la ruptura de la coalición conformada por el PRI, PAN y PRD. Vergüenza deberían de tener Taboada y los dirigentes panistas Marco Cortés y Andrés Ataide, a quienes, a decir del morenista, quieren servirse con la cuchara grande y burlarse de los simpatizantes y militantes del PRI. El líder de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, advirtió que todo apunta a que no habrá un método para que la oposición elija a su candidato a la jefatura del gobierno. Las denuncias y quejas de las y los alcaldes muestran que su elección será una simulación y Taboada será designado por dedazo. Sebastián Ramírez también destacó la valentía de los ediles por dar a conocer las tropelías del PAN. Es bueno que luchen por un proceso democrático, dijo. Juan, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias. El diputado local, Jorge Gaviño, quien hace unas semanas anunció su apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, pues renunció a formar parte de la bancada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México y lo saludo con muchísimo gusto esta noche. Diputado, qué gusto saludarlo, ¿cómo está?
Juan, el agradecido soy yo, un gusto estar contigo en el programa y un saludo al auditorio.
Para dejar claro, diputado, y se lo preguntaba hace rato, y yo recuerdo que usted nunca militó en el Partido de la Revolución Democrática, ¿es correcto?
No, yo tuve oportunidad de ser invitado como candidato externo del PRD. Yo pues, estaba sin militancia en ese momento alguna y fui invitado, acepté y fui candidato por la alianza en donde los tres partidos me apoyaron y yo soy diputado de mayoría, es decir, no soy diputado de partido, no soy diputado plurinominal, soy diputado de mayoría, es decir, nosotros logramos tener una mayoría de votos con una diputada que, dicho sea de paso, es diputada plurinominal porque tuvo el primer lugar de toda la ciudad de votación por parte de Morena. Uh-huh. Es decir, nosotros no hemos participado con ningún partido en esta etapa de 5 años y he estado yo al margen de partidos políticos. Sí estuve como diputado, Y como diputado siempre he estado de la izquierda, sí, pero no militando en ningún partido.
Pero formaba parte de la bancada del PRD hasta el día de hoy. ¿Qué lo lleva a separarse de esta bancada, diputado?
Bueno, pues ya viene aquí un proceso electoral pues inédito, muy importante, y en donde lo que yo estoy visualizando es primero una ruptura de varias fuerzas y se va a hacer un aspecto dicotómico político, es decir, va a haber solamente dos polos, el polo de la izquierda y el de la derecha, uh-huh, y yo no quiero estar en la derecha, no quiero estar en ese sentido fuera de la oportunidad histórica de seguir construyendo patria, uh-huh, y por eso voy a estar de este lado de la historia, es decir, voy a estar apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum. En este momento, sin afiliación partidista, me acabo de declarar como diputado independiente, pero voy a meter todos mis esfuerzos y el de nuestros amigos y aliados para apoyar ese proyecto.
Siempre del lado de la izquierda, diputado, ¿qué habrá pasado con el PRD que nace el Frente Democrático Nacional después del fraude electoral de 1988 y se convierte en referente de la izquierda en México para terminar pues levantándole la mano a personajes de derecha como lo es hoy Xochitl Gálvez o como lo fue en el 2018 Ricardo Anaya? Parece que no queda nada de ese proyecto y que, bueno, pues el partido hoy usurpa el nombre de algo que no representa. Pues la derecha, el PRD, es, pero ni en un día de estos del santo de los santos inocentes, pues se hubiese imaginado una portada de un periódico de broma con un encabezado así.
Porque además no nos estamos jugando una posición política en lo personal, ninguno de nosotros. Aquí lo que está en juego es el proyecto de nación. Uh-huh. Va a haber dos proyectos de nación. Uno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, que ya se definió de este lado que va a ser ella. Y del otro lado, pues parece ser que es Xochitl Gálvez, pero al margen de los personajes que vayan a la cabeza, pues es qué proyecto estamos construyendo. Y yo no puedo ir acompañando un proyecto en donde el señor Gurría, el señor Fobaproa, el que impulsó el Fobaproa, uh-huh, esté con el lápiz y la goma diseñando el proyecto de nación. Uh-huh. No puedo estar con un personaje, por ejemplo, que cabeza de vaca, que va a diseñar el proyecto de seguridad pública nacional cuando no puede ni siquiera entrar en el país porque está perseguido desde el punto de vista policiaco.
Hay un orden de aprehensión reactivada en su contra.
En su contra. No puedo estar ahí donde, por ejemplo, el señor Fox está señalando que hay que desaparecer todos los apoyos sociales porque llama flojos o de otra manera a miles y millones de personas que están recibiendo un apoyo de la tercera edad, un apoyo de los jóvenes, un apoyo de becas estudiantiles, un apoyo de para los niños de primaria, de secundaria, de preparatoria, y quiere que se pongan a trabajar en lugar de que nuestros impuestos, que por definición es una herramienta para buscar equilibrar las diferencias sociales, que se sigan utilizando la derecha para enriquecer a muy pocos, uh-huh, en costa de muchísima gente que carece de lo indispensable. Entonces, es histórico el tema. O sea, ¿de qué lado de la historia queremos estar?
Se coloca de un lado de la historia.
Absolutamente.
¿Por qué es el correcto, diputado?
Yo creo que es el correcto. Uh-huh. Yo tengo muchos años en la política y en la vida pública. Y ya a esta edad, pues no se puede uno equivocar. O sea, cuando menos no se debe uno equivocar y debe intentar no equivocarse.
¿Y ahora qué sigue, diputado? Una bancada independiente en el Congreso de la Ciudad de México, ¿qué diputados lo van a acompañar? Me imagino que tendrá algún tipo de colaboración con la bancada de Morena, no sé.
Sí, yo siempre he votado de una manera libre, uh-huh, independientemente del partido que me acoja con las siglas, siempre he votado yo de una manera libre. He votado en contra de la propia fracción a la que pertenezco o a favor de inclusive de los demás, en el sentido de buscar siempre el lado correcto de la historia. Cuando considero que es una ley que es inconstitucional o que viola los derechos humanos o el derecho de los animales, siempre levanto la voz y estoy a favor o en contra según mis convicciones. Entonces voy a estar así, desde luego voy a estar apoyando en todo lo posible a la izquierda, porque considero que es lo que viene.
Diputado, usted ha mencionado algo pues que me parece fundamental, representación popular y no de cúpulas partidistas en el Congreso de la Ciudad de México, representar los intereses de la ciudadanía y no de los partidos políticos. Ahora, ¿por qué no en Morena, si usted ha expresado abiertamente su apoyo a la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación, a la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Por qué seguir sin partido?
Bueno, primero porque considero que se vería de mi parte una situación de aprovechamiento personal, y no es mi caso. O sea, yo hubiera tenido la oportunidad, sin duda, de poder seguir participando donde estaba, porque no hice un papel mediocre, creo yo. O sea, tuvimos la oportunidad de hacer leyes, de reformar la Constitución, y realmente pues estuvimos muy activos en el Parlamento. Entonces, seguramente nos iban a ofrecer la posibilidad de o reelección o inclusive alguna otra posición dentro de las bancadas donde yo estaba. No estoy buscando eso. O sea, lo que estoy buscando es estar del lado donde yo pueda servir, pero del lado de la izquierda. Y ahí voy a estar. Ahí voy a estar donde considere el equipo que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, ahí voy a estar. Si me dicen que puedo servir yo en alguna posición legislativa, pues estaré yo puesto. Y si no es el caso, donde sirva yo al equipo, porque considero que esto es de equipo, esto es de principios, es de ideología, pero es de historia. Estamos construyendo historia, estamos haciendo patria, y yo creo que debemos estar de ese lado.
Un proyecto antes que un partido, que una bancada, que incluso un hombre, pues diputado. Muchísimas gracias, estaremos muy pendientes, y también del trabajo que están llevando a cabo en esta segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en donde pues le están dando viabilidad a través de las leyes secundarias a esa Constitución.
Vienen cosas importantes todavía en lo que queda de esta legislatura, y nos queda casi un año de legislación, pero son periodos muy intensos, este periodo que viene, que ya inició, y estamos por
estaremos iniciar. Pendientes, diputado, nos cae el tiempo y aquí.
No, pues aquí estamos a la orden.
Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, diputado.
Un gusto.
Y ustedes lo ven.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a un tema que nos tiene atentos. Hay que desde diciembre del año pasado, ya sabe de qué le estoy hablando, del caso de plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel. Regresa esto a la escena porque la jueza quinta de distrito en materia administrativa, Sandra Jesús Zúñiga, desechó el amparo que interpuso la ministra en contra de la reforma de la UNAM sobre la modificación de su reglamento que castiga justo los casos de plagio. Y vamos a seguir atentos, por supuesto, con ese tema. Antes le comento que en la Cámara de Diputados hoy se aprobaron dos iniciativas que buscan proteger a la infancia y a las mujeres. Por un lado, ya no va a prescribir el delito de abuso sexual infantil, y por el otro, los bienes inmuebles no podrán ser objeto de chantaje entre parejas al prohibir el desalojo de la mujer de la vivienda en común. Vea de lo que le estoy hablando. Maru Rojas, adelante.
Con 424 votos a favor, en la sesión de este martes, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó adiciones a los artículos 34 y 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que los sujetos que las violentan no utilicen la casa o los bienes para chantajear y desalojar a las víctimas. La diputada federal panista Itzel Valderas, promovente, señaló que actualmente las órdenes de protección judicial que promueven la desocupación del domicilio conyugal por parte del agresor a veces resultan insuficientes.
Y es que los violentadores, después de abandonar el domicilio conyugal, lo que hacen es poner en venta o vender los bienes, incluyendo el menaje del hogar. Lo anterior con la clara intención de que las víctimas se sientan atadas a sus agresores por miedo a perder su vivienda o su patrimonio. Hay una deuda histórica con las mujeres en México, y con la aprobación de iniciativas como la que el día de hoy promuevo, se sana una mínima parte de las injusticias que vivimos.
Aprovechó la legisladora Albiazul para recalcar que el recorte que Morena pretende al presupuesto del Poder Judicial perjudica el acceso a la impartición de justicia, como sería la posibilidad de dar seguimiento a estos casos. Y en otra de las aprobaciones este martes, por unanimidad los diputados de todas las fuerzas políticas aprobaron iniciativa que en el Senado promovió Josefina Vázquez Mota para que los delitos de abuso sexual contra menores de 18 años no prescriban jamás, con el único objetivo de garantizar la protección de los derechos de las y los infantes que han sido víctimas de delitos sexuales, ya que además de la no prescripción del ejercicio de la acción penal, se va a sancionar con la destitución o inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión hasta por un tiempo igual a la pena impuesta si la persona activa del delito es servidor público o ministro de culto religioso. En tribuna, la primera en defender fue la diputada del Partido Verde, Rocío Corona.
Estos delitos deplorables destruyen vidas, dejan cicatrices emocionales profundas y tienen un impacto duradero en la salud mental y emocional de los menores afectados. En una sociedad que valora y protege a sus miembros más vulnerables, los delitos sexuales contra menores de 18 años de edad representan una de las ofensas más atroces y repudiables.
Juan, con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
Y mientras en el Senado, las Comisiones Unidas aprobaron sin cambios la minuta que reforma el artículo 65 constitucional para evitar el doble Congreso. De igual manera, en el Senado se aprobó sancionar hasta con 15 años de cárcel y una multa de más de 200,000 pesos a quien grabe, difunda o distribuya imágenes de cadáveres víctimas de la violencia. Tome nota, la sanción aplica para periodistas, para youtuberos, para influencers, para funcionarios públicos. Y en medio de estas iniciativas de trascendencia nacional y de protección a los más vulnerables, la Cámara de Diputados abrió sus puertas para que el investigador de la vida extraterrestre, Jaime Maussan, pusiera ahí una conferencia y hasta presentara pues algo que dijo que son seres de otro mundo disecados. Escuche usted nada más.
Un mundo nos vigila. Y el día del presidente pasó al día del aspirante presidencial en tribuna, y cuando creíamos que nada más nos asombraría, llega Maussan con todo y extraterrestres disecados hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro y nadie hace nada. Jaime Maussan jaló más auditorio que en cualquier evento con los últimos años en este recinto con su foro OVNI. En un salón con lleno al máximo, incluso en riesgo la seguridad por el número de asistentes, así como los visitantes en su transmisión en redes, que en su pico más alto alcanzó la plataforma de videos 500,000 de espectadores. Audiencia pública, México, fenómenos anómalos no identificados fue el nombre. El organizador, el expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien solo inauguró y tomó protesta a los ponentes de decir verdad, pero dejó todo el escenario y conducción del evento a Jaime Maussan.
Ha llegado ya el tiempo de actuar diferente, de actuar con honestidad y verdad ante algo que está ocurriendo en los cielos, que no es paranormal, que no es extraordinario, son simplemente seres inteligentes que han llegado desde otros mundos.
Llegaron especialistas de este fenómeno de casi todos los continentes, pilotos aviadores, biólogos, elementos navales en activo, militares en retiro mexicanos que urgen a legislar en torno a este fenómeno para la seguridad del espacio aéreo, pero la sorpresa de la noche fue el periodista investigador del caso Momias de Nazca, Josh Mantilla. El Maussan peruano que presentó las momias de Nazca, dos cuerpos de seres extraterrestres disecados que según el análisis de Carbono 14 tiene más de 1,000 años y advirtió que fueron desenterrados informalmente.
Los catedráticos también perforaron con mucha delicadeza uno de los vientres que estaba en gestación, por muy extraño que les suene. Y tomaron muestras de estas formas ovoides que ven ahí en las imágenes y la espectrometría les confirmó que se trataba de material orgánico propio de un huevo. La comunidad científica dijo que eran piedras, que eran bolas de metal que le habían metido un muñeco para hacerlo parecer algo exótico.
Jaime Maussan concluyó que el mundo debe estar preparado para convivir con lo que hoy parece extraterrestre, de lo que hasta hoy el Pentágono de la Unión Americana no ha permitido que se profundicen las investigaciones, pero la misma autoridad militar ha advertido que para 2024 la información no solo de documentos, sino de lugares y pruebas tangibles en Estados Unidos deberán ser desclasificados y el público tendrá que estar preparado para comprender la presencia de otro tipo de civilización en nuestro mundo. ¿Será? Juan, las imágenes son de Luis Ramos y Miguel Ángel Brígido. Muy buenas noches.
Pues buenas noches, Maru. Y bueno, no sé, algunas momias de Guanajuato también podrían parecer extraterrestres. Deberían de llevarlas a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Biología, para que pues las analicen ahí. Pero ya vio la audiencia. Pues ya saben que muchísimas personas se van a conectar. Es un gran negociazo esto de los extraterrestres. Vamos a estar pendientes a ver si es cierto que un mundo nos observa o nos vigila. En fin, vamos con otra información lamentable. Luego de permanecer en calidad de desaparecida desde el pasado 7 de septiembre, cuando un grupo armado la sacó del Bachilleres, en donde impartía clases en Amatenango, en Chiapas, la Fiscalía General de Justicia de este estado confirmó el día de hoy que el cuerpo de la maestra Berni Flor Mejía fue encontrado en el tramo carretero Motocintla, frontera Comalapa, casi en la frontera con Guatemala. Las autoridades abrieron una carpeta de investigación con apego, muy importante señalarlo, al protocolo de feminicidio. Algunos testigos señalan que este feminicidio podría estar vinculado con el cobro de extorsiones por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, debido a que su esposo es conductor del transporte público. Y de frontera a frontera, porque en Tijuana se ha puesto atención a una serie de presuntas amenazas en contra del cantante Peso Pluma, quien pues ofrecerá un concierto en la ciudad el 14 de octubre. Rocío Galván, tú nos tienes la información completa, vamos contigo.
Hola Juan, te saludo con mucho gusto. Te informo que la madrugada de este martes aparecieron tres mantas con amenazas a Peso Pluma. Este cantante, que como tú sabes es muy popular, va a presentarse en Tijuana el próximo 14 de octubre en las instalaciones del Estadio Caliente. Y bueno, estas amenazas decían en concreto que si él se presentaba en Tijuana, lo que iba a pasar es que iba a ser su último concierto. La policía desmontó estas mantas, tienen a una persona detenida que se dice está vinculada a una de estas mantas, a una de la colocación de estas mantas. Fueron en tres colonias, dos muy conocidas, el Soler y la Libertad, muy notorias, con letras rojas. Y bueno, después de esto fue entrevistada la alcaldesa Montserrat Caballero en un evento de derechos humanos, y bueno, fue interrogada sobre este tema, y esto fue algo de lo que dijo Juan.
Fueron cuatro mantas en diversos puntos de la ciudad y la investigación ya está en las manos de Fiscalía y también con nuestro secretario. En razón de cómo se vaya moviendo la investigación de aquí a que sea el concierto, tomaremos la decisión de permitirlo o no, por seguridad del artista y sobre todo de los tijuanenses. Nosotros no vamos a tener la misma seguridad que tenemos un poco más en los conciertos por parte de Guardia Nacional, Estado y Municipio. Su seguridad personal ya depende de él y vamos a ver cómo se desarrolla la investigación a lo largo de los próximos días para tomar en consideración si se lleva a cabo el concierto o no.
Peso Pluma se presenta el 30 de septiembre en Chula Vista, California, y después el 14 de octubre sería en Tijuana. Es lo que tenemos, Juan. Muy buenas noches y saludos a tu equipo y a tu audiencia.
Buenas noches a ti, Rocío. Muchas gracias. La información internacional, Cintia Dávalos.
Gracias, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunció que inició una investigación formal hacia el presidente Joe Biden por los negocios de su familia, argumentando que han encontrado una cultura de corrupción. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que las causas penales contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, son una venganza política que muestra la corrupción que existe en ese país. Aseguró también que después de este episodio, no pueden pretender enseñar democracia a los demás países. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llegó a Rusia a bordo de un tren blindado para su reunión con Vladimir Putin, quienes han estrechado lazos tras sus enfrentamientos con Occidente. Este encuentro también brindará la oportunidad para que el líder norcoreano evite sanciones impuestas por la ONU por los años de aislamiento diplomático.
Antes de despedirnos, le informo que fuentes de la Oficina Federal de Prisiones de los Estados Unidos confirmaron a CNN que Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, saldrá de prisión el día de mañana. Lo mantendremos al tanto mañana. Nos vemos en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, pues muchas gracias por habernos acompañado y ya lo sabes, martes, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.